Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Amor y su misericordia. Aquí en esta hora nos hemos reunido para celebrar a cada mujer. Mujer trabajadora, sabia, temerosa de Dios y digna de confianza, cuyo valor sobrepasa al de las perlas preciosas. Levante su dedo índice, todos los que somos hijos, y digan: así es. Mi madre es valiosa. Mi esposa es valiosa. Si tienen hijas, pues también digan: mis hijas son valiosas. Valen más que toda perla preciosa. Así que también sean bendecidas, sean también cada una de aquellas mujeres que están en medio de esta transmisión, una bendición para cada una de ustedes. Lo queremos hacerlo sin comerciales. Eso significa que tiene que ser de un corazón sincero. Agradecer a Dios por la madre, agradecer a Dios por la esposa y agradecer a Dios también por las hijas, si usted ya las tiene, porque ellas son la herencia del Señor para cada uno de nosotros. Vamos a ir a Proverbios, por favor. Capítulo 31 y verso 30. No solamente vamos a notar aquí el elogio de la mujer hacendosa, la mujer virtuosa, sino que también vamos a ver las tres dimensiones de la mujer, que es madre, esposa e hija. En este recuadro, la Biblia nos presenta mujeres que, aunque no son perfectas, mujeres que han dejado huellas. Este día no se trata solamente de felicitar a las madres, sino que se trata de honrarlas, no un día, sino todos los días de nuestra existencia. Y también, por supuesto, reconocer el valor de cada mujer en el plan de Dios. Aquella mujer que edifica, aquella mujer que sostiene, aquella mujer que permanece, aquella mujer que cree y aquella mujer que transmite valores y principios a las generaciones que vienen por delante. Tenemos el ejemplo aquí de una madre que es Eva. Tenemos el ejemplo aquí también a una esposa, Abigail. Y tenemos el ejemplo de una hija, la hija de Jefté. Si bien es cierto, no se menciona su nombre, pero eso no significa que no esté escrito su nombre en el libro de las memorias, en el libro de las obras y en el libro de la vida. No importa que las mujeres no sean reconocidas o conocidas, lo importante es que ellas hagan el papel que Dios le ha encomendado hacer. A veces hay mujeres que piensan que no han logrado el cometido o el cumplido, la misión de sus hijos, porque quizás sus hijos han tomado otros caminos, han tomado decisiones incorrectas y su corazón se duele, pero eso no significa que ellas se hayan equivocado. Significa que ellas hicieron el trabajo que en su capacidad pudieron, pero los hijos somos nosotros los que al final de cuentas tomamos nuestras decisiones. Es por eso que nosotros vamos a ver el capítulo 31, no solamente para elogiar a la mujer en este día, sino para pedir por cada una de aquellas mujeres que son madres, que quizás se sientan ellas incomprendidas, insatisfechas, defraudadas, y tal vez se sientan como que no han cumplido el propósito, pero Dios quiere restaurar esa mentalidad para que puedan ellas perseverar en la fe y ver que al final sus hijos vendrán al conocimiento de la palabra. Porque ellas no solamente encomendaron sus vidas al Señor, pero todas sus acciones han sido encomendadas a Dios para que Jesucristo pueda hacer ese sacrificio completo para sus vidas. Dice el verso 10, mujer virtuosa, y aquí hay una pregunta que dice, ¿quién la hallará? Y tal vez muchas mujeres podrán pensar que es difícil hallar mujeres. Me disculpa aquí, porque se oye, ahí está. Entonces solamente estoy usando monitoreo, pero no quiero que vaya a haber problema de interfase con el sonido. Así que quizás alguna mujer se pregunta y algún hombre dirá, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Y dice que su valor supera en mucho al de las joyas o de las piedras preciosas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Y aquí se clasifica este pensamiento de tres versículos, del verso 10 al verso 12, como la esfera del amor de esta mujer. Y luego del verso 13 al 14 nos habla de su vida con respeto, porque dice que ella busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader traen su alimento de lejos. Ese es el trabajo de una madre que con respeto y dignidad ha sabido levantar su casa, ha sabido edificar una familia que se extiende no solamente a los hijos, sino que también a los hijos de sus hijos. Y pasan las generaciones y esas generaciones ven a la matriarca con ese respeto, con ese amor. Luego dice en el verso 15 al 18, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas, evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, planta una viña, ella se ciñe de fuerza y fortaleza sus brazos, nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. Diga conmigo, por favor, ayuda idónea. Es esa mujer que no solamente da tarea, alimento, sino que también está vigilante respecto a lo que necesitan en su casa. Podemos nosotros en muchas instancias ser desarrollado, crecido por una mujer que nos ha infundido ese respeto, esa ayuda. Y quizás podemos adolecer de una figura paternal, pero cuando está la mujer, y lo digo con respeto, que hacen la función no solamente de madre, sino que también hacen la función de padre, yo pienso que tienen doble dignidad. Y no por menospreciar el papel de padre, porque los padres también, aunque solamente sean biológicos, porque algunos quizás desaparecieron y no lograron cumplir el papel de padre, pero sin embargo esa semilla hizo que al plantarse en ese vientre pudiera traer una protección y proveyó vida para un nuevo ser. Ahora notemos nosotros, el verso 19 y el verso 20 nos habla de la pureza de esta mujer. Extiende sus manos a la rueda y sus manos toman el uso o la ganancia. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Ahí hay una característica de pureza que significa que Ella dice que extiende sus manos para trabajar y sus manos toman la ganancia, pero no es una ganancia deshonesta, sino que es una ganancia en la cual ella ha sabido invertir, por lo tanto lo ha hecho con pureza. Y cuando extiende sus manos al pobre, no está esperando de regreso algo, sino lo hace sembrando, porque sabe que al final ciertamente cosechará, pero que no lo hace con la motivación de cosechar, sino más bien dar, porque hay un espíritu de generosidad en la mujer. Y luego dice en el verso 21 y 22, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa doble. Otra versión dice ropa escarlata, lo cual nos habla de esa sangre preciosa de Jesús, ese color rojo que identifica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no solamente en invierno, ella sabe que no debe de tener temor porque sus hijos están bien abrigados y todos los de su casa están protegidos en contra de la nieve y los rigores del invierno. Dice además, se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Sabe cómo vestirse. Tiene al espejo y ese espejo se llama Espíritu Santo. Se viste de una manera decorosa, honradamente. Se viste con dignidad porque sus mantos son de lino fino, pero también son de color púrpura, que nos habla de realeza, y toda la mujer en Cristo se llaman princesas porque Él es el Rey de la gloria. Princesas, díganle gracias al Rey. Levanten sus manos, soltera, casada, comprometida, viuda, divorciada, levanten sus manos y digan gracias, Rey de Reyes, por hacerme una princesa. Así que usted no es cualquier persona, usted es parte de la realeza. Usted ha sido comprada por precio y glorifica en su espíritu y en su cuerpo al Señor porque Él la ha vestido de lino fino. Verso 23, un pequeño verso nada más, pero eso no implica que sea una experiencia que toda mujer debe de tener. Es una buena esposa. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Todos lo conocen y saben quién es el marido. ¿Por qué? Porque ella es una mujer de respeto. Y por lo tanto se describe aquí como una buena esposa. Además del verso 24 y 25 dice que hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Diga conmigo por favor, una buena ama de casa. Además de una buena esposa, es una buena ama de casa. Que por supuesto, ¿verdad? Hay algunas que tienen alguna profesión, oficio, y quizás no desarrollan el área de casa con los oficios domésticos. Sin embargo, ella siempre mantiene la comida y siempre mantiene la ropa lista para los de su casa. No solamente dice que provee cinturones y hace negocios con los mercaderes. Es decir, que es como un sentido de mercader, intercambio. Te doy cinturones y tú me vas a dar lana. Yo te doy pan y tú me vas a dar queso. Y así sucesivamente es una mujer ama de casa. Dice el verso 26, y aplíquenlo mujeres con todo su corazón hacia el verso 17. Abre su boca, ¿de qué manera? Con sabiduría. Una vez más, abre su boca con sabiduría. Y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de ociosidad. Es decir, que por ese espíritu de sujeción, su esposo no tiene preocupación si ella va a abrir la boca. Mire cómo aprendemos nosotros a través de la palabra del Señor, motivos en los cuales podemos ver dimensiones de una mujer virtuosa que nos pueden ver, hacer ver madre, esposa, hija, nosotros notarlo a través de la palabra de Dios. Verso 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. ¿Quién tiene la mejor mamá de todos los varones? Aleluya. La suya, ¿verdad? Es la mejor mamá. Usted no tiene otra mejor mamá que la suya. Nuestras madres son una bendición. A ver, hijas, levanten su mano también y diga: qué bendición de esta madre. Y nosotros también bendecimos a nuestras madres, su memoria, de las que ya partieron en el Señor. Aquellas mujeres que representan para nosotros todo el esfuerzo. Y si llegamos a alcanzar algo en el área educativa, en el área profesional, en el área administrativa, en el área económica, si llegamos a tener algo y a ser alguien, ha sido por ellas. Yo le testifico que estoy aquí por las lágrimas y las oraciones de una mujer que de día y de noche no cesaba de orar por un hijo pródigo. Yo no quería ser cristiano, mucho menos ministro. Yo pensaba que el ministro es el que se muere de hambre. Y yo no quería padecer de hambre. Yo pensaba que el cristiano era un poquito lento porque no escudriñaba otras religiones. Pensaba que habían religiones basadas en la necesidad de las personas. Pero no. Ahora me di cuenta que hay un solo camino, que hay una sola verdad y hay una sola vida, y se encuentra solamente en Cristo Jesús. Sí, estudié otras religiones, sí, investigué también otros cultos, sí, supe de otras sectas, sí, alimenté mi cerebro con el conocimiento, porque a veces uno es perturbado por pensamientos, y qué tal si esto es una religión, y qué tal si estoy en el lugar equivocado, y qué tal que si todo lo que mi papá me enseñó no es cierto. Vaya que me di en contra de la pared. Era un muro que me hizo revirar metros hacia atrás. Y me topé con la realidad de Jesucristo. Y sin Cristo hubiera estado perdido. Ahora digo: Señor, que tu voluntad sea hecha, nada más. Y esa voluntad de Dios me hace ahora bendecir a las mujeres, y la palabra dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Y para que no les suba el orgullo, ¿verdad?, les dice aquí: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su buena palabra. Verso 31. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Entonces notamos nosotros que hay muchas mujeres que en el plan de Dios fueron usadas para la gloria de su nombre. Entendemos nosotros que hay en el capítulo 3 del libro de Génesis una madre. Vayamos por favor al capítulo 3 del libro del principio, Génesis, en el capítulo 3. Porque aunque muchos suelen recordar la caída de Eva, Dios permitió que fuera conocida como la madre de todos los vivientes. Eso significa que Dios no canceló su propósito. Pablo aún habla y dice que fue Eva la que pecó, y por la caída de Eva, entonces es necesario que los hijos puedan recibir esa cobertura de la sangre preciosa de Jesús, y que puede salvarse si guía a sus hijos a la salvación. Habla muy extendido respecto a ese párrafo, que a veces nos ponemos a pensar quién fue la que tuvo la culpa de la condición nuestra. Señalamos a Adán, le preguntaron a Adán y Adán contestó: fue Eva la mujer que me diste, y por causa de Eva fue la caída del hombre, vino la serpiente y la engañó. Entonces solamente hasta ahí llegamos respecto a Eva, pero hay mucho más que simplemente una caída. Porque dice la escritura que aunque se enumeran solo tres hijos, y lo recordamos, Caín, Abel y Set. Set que toma el lugar del caído, pero que sabemos nosotros que su sangre clama por justicia. Abel no terminó los días que el Señor le había dado, porque vino el maligno, y así como el ladrón viene a robar, matar y destruir, sabemos nosotros que la intención de agarrar en silencio a la mujer y hablar con ella fue porque ella no había recibido la revelación de la palabra que la recibió Adán. Y Adán estaba documentado de lo que quería Dios y de lo que era la voluntad de Dios. Y esa transmisión quizás no la tuvo tan bien recibida Eva, que fue un instrumento del engaño de la serpiente. Pero dice que como madre de todos los seres vivientes, aunque solo se ve su caída, sabemos que era más que eso. La palabra dice que fue una ayuda idónea en toda la extensión de la palabra. Como ayuda idónea era ayuda semejante a el conocimiento en el intelecto, el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la arte, el conocimiento de todo que tenía Adán, lo tenía también Eva. Eran iguales, compatibles. Sin embargo, notemos nosotros que Dios no canceló su propósito. Su error no eliminó su llamado. La gracia habló más fuerte que su fracaso. Muchas mujeres han cometido errores, han llorado en silencio, han sentido culpabilidad, han sido juzgadas, criticadas, señaladas. Pero Dios todavía las llama madres, formadoras, cuidadoras de vida, ayuda idónea. Y dice el versículo número 20, por favor, capítulo 3 y verso número 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Que es más allá que uno y dos y tres. Es una generación. Son seres que alcanzaron una bendición tan grande de haber tenido una mujer que les enseñó el camino. No está descrito aquí, pero dice que ella fue la madre de todos los vivientes. Generación. Y vemos nosotros que el fracaso no tuvo la última palabra sobre Eva. La maternidad y el propósito que Dios había puesto en ella era más valioso que la caída. Quizás algunas madres han sido señaladas por tener cuatro hijos de diferente hombre, pero eso no las discrimina y eso no las saca del propósito de Dios, porque si Dios las encontró en esa condición, es semejante a la vida de la mujer samaritana, esa mujer junto al pozo que estaba esperando que alguien llegara a darle ese reposo a su corazón, y Jesús, sabiendo lo que tenía que hacer, se puso a descansar en el pozo. En ese mismo lugar y en ese mismo momento aparece una mujer en el horizonte. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía oficialmente no era su marido, es decir, que era un amante. 6, imagínense qué historial que tenía. Sin embargo, se le apareció Jesús para darle el agua de vida, no para criticarla. Otra mujer fue hallada en el hecho del adulterio. Y aunque debían de haber comparecido hombre y mujer, porque cuando se habla de adulterio es una relación extramatrimonial, comparecieron a la mujer, la hicieron traer, la arrastraron, pero no arrastraron al hombre. Hay cosas que a veces nosotros nos ponemos a pensar y vemos, por ejemplo, actitudes como de una persona alcohólica. Se puede ver un alcohólico en la calle, pero si se mira a una mujer alcohólica, ya es un poquito diferente. El hombre puede tener muchas mujeres, pero si las mujeres tienen muchos hombres, se ven diferentes. Como que si hubiera cierta discriminación de género, ¿verdad? Pero eso es a veces solamente el pensamiento humano, pero no es el pensamiento que Dios tiene. Y el pensamiento de Dios es que Él es el único que puede restaurar a la mujer, y la restauró en Cristo Jesús. Porque había enemistad entre las simientes. No nos olvidemos que esta es una guerra espiritual de simiente. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La serpiente contra la mujer en una batalla. Las mujeres tienen una sensibilidad. Las mujeres tienen un discernimiento. Que ellas detectan rápido la operación del maligno. Saben cuando el enemigo quiere atacar. El hombre se queda hasta dormido y ni se da cuenta hasta que suena el despertador. Y ellas pasaron en vela toda la noche en una guerra espiritual. Porque fue enemistad que se puso. Ella para guiarlos al bien y la otra para guiarlos al mal. La serpiente siempre estará ofreciendo un camino más fácil, pero la mujer sabe que el camino es difícil, pero va a transitar segura porque sabe que está bajo el abrigo del Altísimo. Y la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos sus hijos estaban cubiertos por la sangre de Jesús, esa sangre de ese cordero. Eva entonces viene a ser un instrumento de ejemplo para cada madre. A la mujer le dijo en gran manera: multiplicaré tu dolor en el parto. Y usted sabe un poquito de aritmética, usted sabe que los factores que se determinan por un cero no tienen validez, que tiene por lo menos que haber una unidad para haber multiplicación. Si no hay uno, no hay multiplicación. Eso significa que había un dolor anticipado, pero ahora se le multiplica. Y note, se multiplicará en gran manera tu dolor en el parto. Es decir, que el Señor le trae ahora que durante el embarazo tendrá dolor. Y también a la hora del alumbramiento dice, tendrá a sus hijos con dolor. Pero lo que más afecta es el siguiente verso, 16. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y esta es no solamente la revelación del espíritu de sujeción, sino que el orden que el apóstol Pablo también lo trae en las epístolas de Corintios, que la mujer tiene que tener una señal de autoridad por causa de los ángeles. Pueden ser los ángeles caídos o pueden ser los ángeles que ministran, pero ella tiene que tener una señal de sujeción. Luego notemos también que le dice a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Arroyo seco plantas sin dar un buen fruto, arduo trabajo, con sus disilusiones de disgustos que tenía que haber pasado. Y le dice que ¿dónde te encontrabas? Te vi en el huerto, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó? La mujer que tú me diste. ¿Qué es lo que has hecho? Le dice a la mujer, la serpiente me engañó. Y hay aquí una sentencia para la mujer, hay una sentencia aquí para la serpiente, hay una sentencia aquí también para Adán. Sin embargo, nosotros notamos que ella continuó adelante. No se detuvo en el proceso, ella siguió, continuó. Es decir, que un error no la descalificó. Un pecado no la expulsó de la gracia de Dios. Claro, del lugar físico fue sacada porque el Señor le dice, hay que sacarlos de aquí al hombre y a la mujer porque han venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuida ahora, no vaya a extender su mano y tomar también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó fuera del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue expulsado. Expulsó pues, verso 24, al hombre, lógicamente a la par iba la mujer, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora vemos en el árbol al Señor crucificado en ese madero. Ahora notamos nosotros una lanza. Sale también no solamente agua de su costado, es como un suero al final del derramamiento de toda la sangre, de su cabeza en la corona de espinas, porque tenía que hacer el sacrificio de ese arduo trabajo, espinas y cardos. Ahora entonces yo voy a ser el redentor para que ya no sea maldición lo que coseches, sino que seas bendecido para bendecir. Y ahora ese querubín le toca al Señor su costado para que nosotros podamos entrar al paraíso. Si es necesario que nosotros veamos muerte, vamos después de la muerte a estar en el paraíso. Ese paraíso donde estaremos en espera de nuestra transformación. Pero los que estemos vivos seremos arrebatados, pero no nos adelantaremos a los que durmieron en él, porque ellos vendrán del paraíso y descenderán, y entonces juntos seremos arrebatados. No solamente los que durmieron, sino los supervivientes, no sobrevivientes, sino que los que superamos la prueba, la lucha, la dificultad, y estuvimos hasta el momento en el cual se escuchaba no solamente el nuevo orden mundial, sino que se escuchaba también el galope de los jinetes del Apocalipsis, y se sonaban también las trompetas como un ensayo de todas las plagas que vendrían. La vida de Eva no es simplemente una caída. La vida de Eva representa que nosotros venimos de ella. Y como venimos de ella, hemos pecado. Así como el hombre Adán recibió el pecado, así también todos los hombres participamos de ese pecado. Y la palabra dice que todo hombre que peca, mujer, hombre, todo ser humano que peca, ha sido destituido de la gloria de Dios. Entonces, la única manera de restituirnos a la gloria de Dios es viniendo a Cristo. Y en ese madero, él clavado, no solamente nos redimió de la maldición, nos redimió del pecado, de la pobreza, de la enfermedad, y por sus llagas hemos sido curados. Y tenemos esperanza, no solamente en aquellas madres que han llorado, han sido quizás mal interpretadas, juzgadas, han cometido errores, han tenido que llorar, han tenido que lamentar el fracaso de sus hijos. Sin embargo, no deben de dejar que un sentido de culpa o de juicio de los demás les pueda reprobar, porque para Dios ustedes son mujeres que van a ser transformadas, cuidadoras de vida. Ahora tenemos también, además de ella, porque el punto es, honramos su valor porque Dios te ve y Dios está contigo. Vamos a ver, por favor, aquí en el libro de Samuel, libro primero de Samuel, acompáñeme al capítulo 25. Vamos a ver ahora esta otra perla preciosa. Diga conmigo, mujer virtuosa. Eso es, esposa Abigail, una esposa prudente, protegió a su esposo y a su familia hasta lo último. Aquí aparece el verso número 2, por favor. Libro primero de Samuel, capítulo número 2. Capítulo 25, verso 2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre, ¿cuál es la característica? Era muy rico. El hombre dice que era muy grande. Y tenía 30,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. O sea que era un hombre hacendado, poderoso, rico, grande. Verso 3. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era, ¿cuál era la característica? Inteligente. Versión de las Américas dice, de buen entendimiento. ¿Qué continúa diciendo? Y de hermosa apariencia. Diga conmigo, bonita. No solamente inteligente, sino bonita. Pues hay gente que critica la belleza contra la inteligencia. Pero no, ella era inteligente y bella. Pero el hombre era, perdón, áspero. ¿Cómo lo describe otra versión? Era perverso. Dice que era una persona mala. Era un loco, dice. Otra versión. El hombre era áspero y malo en sus tratos. Y era calebita. Otra versión dice, duro y de malas obras. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, suban al Carmel, visiten a Nabal y salúdenle en mi nombre y le digan, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Diga conmigo, por favor, shalom. Eso significa bienestar, estar bien, que todo te vaya bien. No es solamente la paz, que es una tranquilidad, sosiego, una calma. Es más que eso. Es lo que deseaba David también y lo que deseamos para cada una de las mujeres que quizás están pasando momentos difíciles porque son esposas en un matrimonio mixto. ¿Qué significa? Que ellas son cristianas y sus esposos son inconversos o incrédulos. Note, larga vida para ti, para tu casa y también para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores ahora, también tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les hemos faltado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en el Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te dirán, por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta y te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Bueno, Nabal respondió, verso 10, para resumir la historia. ¿Quién es David ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos, pero oiga las palabras como un desprecio, ¿verdad? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselas a hombres cuyo origen no conozco. Y se lo hicieron saber a David. ¿Cuántos hombres agarró David? 600. 600 hombres de guerra. Y dijo: no quedará descendiente ni una pared parada en toda la casa. Entonces, uno de los mozos, verso 14, avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, y él los desdeñó, los ignoró, no los ayudó, no tuvo compasión, no fue benigno, no demostró benevolencia. Ellos nos ayudaron, nos apoyaron, nos guardaron, y ahora que ellos necesitaban ayuda, tu esposo no les dio nada. Fueron como un muro para nosotros. Y ahí le explica todo. Verso 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos, y las puso sobre su asno. Y dijo a sus mozos: y delante de mí, he aquí yo os perseguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Recuerde usted que eran 600 varones de guerra. Recuerde el alma de David, indignada, molesta, enojada, de un desdén, de un desprecio. Él ayudó y por lo menos algo recíproco debía haber recibido, pensaba. Pero como las intenciones Dios las conoce, aquí Abigail aparece en un ambiente de tensión, en un ambiente de peligro, por parte del esposo, orgullo, y por parte de David, violencia. Pero su prudencia salvó no solamente a sus hijos, sino a la generación que venía por delante. Note ese trabajo que ella hizo. Ella entendió algo: una mujer sabia puede detener una tragedia. Note, verso 21. Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Ni los tiernos iban a librar. Iba a ser parejo, desde los ancianos hasta los bebés, parejo. Pero cuando Abigail vio a David, se dio prisa y se bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. ¿Era culpable ella? No. ¿Ella qué fue lo que hizo? Interceder. La intercesión es ponernos del lado de una persona necesitada. Ella fue no solamente prudente, intercesora, sino pacificadora. Y Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será la tierra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue muy sensible al conocer el corazón de David, pero también fue valiente. Pero espiritualmente fue perceptiva. supo en qué momento iba a hablar con su esposa. Porque no le dijo voy a ir, sino que guardó silencio. Ruego mi Señor, verso 25, que no haga caso a este hombre indigno. Que no hagas caso de este hombre Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, pues que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que te buscan el mal contra mi Señor. Ahora permíteme que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y si alguien se levanta para perseguirte y busca tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pues él lanzará la vida de tus enemigos como en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti y te ponga por jefe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor por haber derramado sangre por causa de haberse vengado mi Señor. Entonces Abigail le dijo, bendito del Señor, que detuvo la sangre, derramamiento. Y dice, verso 36, entonces Abigail regresó a Nabal, y aquí él tenía un banquete en su casa. Mientras uno en la montaña estaba pasando hambre, el otro aquí tenía una gran fiesta, un gran convite, tenía un gran banquete. Esto se llamaba buffet. Y dice que era como el banquete de un rey. Verso 36. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio. Por lo cual ella no le comunicó nada, sino hasta el amanecer. ¿Qué tenía ella? Discernimiento espiritual. ¿Cómo le va a hablar a un bolo? ¿Cómo le va a agarrar de las orejas a un chucho? Si alguien le va a acariciar las orejas a un perro, lo va a morder. Si alguien habla con un borracho, no lo va a entender. Ella, mire, sip, silencio, mañana yo le diré. Pero sucedió que por la mañana, verso 37, cuando se levantó, dice que se le había pasado el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. ¿Qué le pasó ahí? Le dio un ataque. Un solo golpe al corazón y mire, colgó los tenis. Eso nos habla a nosotros, que una mujer virtuosa protege su hogar, cubre con sabiduría, habla con prudencia, edifica aún en tiempos difíciles, donde otros reaccionan con orgullo. Una mujer sabia responde con discernimiento, sabiendo cuál es el momento de hablar con su esposo. Le quiere dar una ofrenda de palmas al Señor por esta mujer. Vamos a Jueces, por favor, retroceda unas páginas y busque el capítulo 11, el libro de los jueces. Aunque no se dice su nombre, está en el libro de las memorias de Israel como una hija obediente, y se intitula La hija de Jefté, el voto y la victoria. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y puso a Galaad Y a Manasés pasó por Mitzvá, fue a donde estaban los hijos de Amón, verso 30. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será del Señor, y lo ofreceré como holocausto. El cielo recuerda a personas que la tierra olvida. ¿Sabe que Jefté fue rechazado por sus hermanos? ¿A Jefté no lo aceptaron en la escuela? ¿Rechazaron la aplicación de Jefté? ¿Lo discriminaron? ¿Lo aislaron? Y cuando vieron al ejército de Amón, inmediatamente pensaron y dijo: ah, vamos a buscar a Jefté. Varón, levante su mano y diga: no guardo rencor. A todos, pues. No hay mujeres rencorosas, ¿verdad? No, ya se fueron. ya se fue el rencor. Pero no hay que guardar rencor. Mata el alma y me envenena, dijo aquella, ¿verdad? Y él fue y logró derrotar al enemigo y obtener una gran victoria. Y regresando de esa gran victoria, dijo: el primero que salga a recibirme, yo se lo entrego al Señor. Hay hijas obedientes, fieles, sensibles a Dios, sacrificadas, que sirven sin reconocimiento. Y aunque los hombres no las celebran, Dios las escribe sus nombres en el libro de las memorias. Vea el verso 34, por favor. Cuando llegó Jefté a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. ¿Está tomando usted el cuadro? ¿Está viendo usted el corazón de Jefté? Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido. Y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractar. Entonces ella dijo: padre mío, oiga, padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, dejadme sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él le dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté galadita. Cada uno de nosotros conocemos lo que significa la palabra de un padre. Las hijas sabemos que son el amor y lo primoroso de sus padres. Como que hay una conexión hija-padre. Y la relación madre e hijos también está ligada. Hay una relación ahí que Dios lo permitió de esa manera. Sin embargo, mire, el cielo vio la celebración, las lágrimas, el dolor. ella podía llorar y decir: Señor, voy a dejar 2 meses olvidándome que me casaré, olvidándome que seré madre, olvidándome que podré formar una familia, porque si mi padre hizo una promesa, yo soy obediente. Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Qué es el distintivo de nosotros? La obediencia. Si oyes hoy mi voz, la palabra dice, no endurezcas tu corazón. Notamos nosotros ahí que ella fue obediente, fue fiel, fue sensible, se sacrificó, sirvió de una forma en la cual muchas personas podrían pensar que sería un sacrificio humano lo que se ofreció, o era una figura de lo que significa vivir consagrados. Estar consagrados es separados del mundo, es estar apartados para Dios. Nuestras hijas tienen que separarse del mundo y estar dedicados solamente a Dios. Con su rostro inclinado, mujer virtuosa, no eres perfecta. Es una mujer formada por procesos. Es una mujer fortalecida por lágrimas. La forma en que Dios te ha probado es para refinarte. Has obedecido a Dios antes que a los hombres. Tu único sostenimiento ha sido Dios. Hoy honramos a la madre, honramos a la esposa, honramos a la hija y honramos a la mujer de fe. El Señor te dice a ti, mujer de Dios, tu trabajo no ha sido en vano. Esos dolores que experimentaste el día del alumbramiento fueron transformados en momentos de gozo al ver que habías traído a un bebé al mundo. Quiero decirte que tu oración no ha sido ignorada. Que los años pasaron y el fruto de tu vientre pudiera haber sido una pérdida, pero Dios, a través del proceso, está operando en la vida de tus hijos. Tu oración no ha sido ignorada. Y aunque es una promesa indirecta, muchas mujeres la han recibido. Y serás salva tú y toda tu casa. Declaramos salvación para tus descendientes, los hijos de tus hijos, es decir, tus nietos, alcanzarán. Y aún verás hasta bisnietos siendo socorridos por el Cristo de la gloria. Lo que has invertido para el reino de los cielos no solamente Dios te lo devolverá, pero con interés. Jamás ha pasado desapercibido ningún sacrificio que has hecho delante de Dios. El cielo se abre y te dice: mi hija eres tú. Yo te voy a usar. te voy a pulir, serás un diamante, una perla preciosa, serás plata, serás oro, serás esmeralda, serás rubí. Mujer virtuosa, la dimensión de madre, la dimensión de esposa y la dimensión de hija. Levantamos nuestras manos y suplicamos que el Dios de la gloria pueda tocar muchas vidas y muchos corazones. En el nombre de Jesús, reciba a Jesucristo como su Salvador en este momento.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.